Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre
dijo esto, que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y lo invito a que permanezca con nosotros durante las siguientes 2 horas, durante el tiempo en el que le vamos a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo. Todo esto sucedido hoy, martes 5 de marzo. Comenzamos. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó la estrategia del gobierno federal para el resguardo de candidatos a cargos públicos durante el proceso electoral en curso. En la conferencia mañanera del día de hoy, delimitó que la protección a candidatos a las alcaldías y otros cargos locales corresponde a gobiernos estatales y también a los municipios. Escuche.
El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la presidencia de la República, a las 9 gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión. En tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
Informó Rosa Isela Rodríguez que hasta anoche 23 aspirantes a distintos cargos de elección popular, 20 de partidos de la oposición y 3 de Morena, habían solicitado protección.
Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, 3 de quienes compiten a la presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano, que ya cuentan con protección. También tenemos 3 solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, 7 de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal.
Como le hemos informado, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha manifestado su preocupación sobre la seguridad en el actual proceso electoral en México. A través de un comunicado que titularon Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho, se señala que el peor de los escenarios, el que mayormente se busca, se tiene que evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en las elecciones. Además, el Episcopado y otras organizaciones religiosas llamaron a las 3 candidaturas a la presidencia a un encuentro en donde, bueno, se les va a presentar una agenda nacional de paz. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues rechazó que exista riesgo de un retroceso democrático en las próximas elecciones, como lo considera la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Estoy de acuerdo completamente.
¿Hay riesgo de retroceso democrático por el clima de violencia?
No.
Es lo que dice.
Estoy de acuerdo en que por el bien de todos, primero la democracia, porque es por el bien de todos, primero el pueblo. La democracia es el pueblo.
El expresidente de México, Vicente Fox, admitió, escuche, que dentro de la ley operó en las elecciones de 2006 para que ganara el candidato panista Felipe Calderón. Así lo dijo, entrevistó en el Aeropuerto Internacional de León, negó que hubiera fraude en aquellos comicios.
Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad, fui respetuoso de la ley y la constitución, y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley.
¿No hubo fraude?
Por supuesto que no.
Esto y mucho más le voy a dar a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias, así que no se vaya, quédese con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Al regresar, el reporte vial en la Ciudad de México. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tarde muy calurosa en la Ciudad de México, en la capital del país, y con conflicto vial en algunas zonas como es el Poniente. Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Voy contigo y el reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que sintoniza esta estación. Vamos rápidamente con la información. Nos encontramos en la zona oriente de la capital, donde hay que tomar precauciones ya que continúa cerrada la circulación en el eje 5 sur, esto en su tramo prolongación Marcelino Buendía, a la altura de casi con el anillo periférico, alternativa a la que nos brinda la zona de calzada Ignacio Zaragoza, las subvenciones del eje 6 sur y la prolongación Plutarco Elías Calles. Les servirá de mucha ayuda ya que continúa bloqueado por la presencia de inconformes. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde alrededor de las 8 de la noche se verá afectada la circulación en la avenida Paseo de la Reforma por un evento musical que se llevará a cabo en las inmediaciones del Auditorio Nacional, alternativa a la que nos brinda la avenida Constituyentes para continuar hacia el circuito interior. Nos recorremos hacia la zona norte, donde continúa el lento desplazamiento sobre el eje 4 norte procedente de la avenida de los Insurgentes y hasta por lo menos la avenida Congreso de la Unión. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad, así como de utilizar de manera adecuada su cinturón de seguridad para evitar algún accidente vehicular. Por momento, reportería que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Nos enlazamos contigo más o menos en una hora para conocer cómo avanza la vialidad en la capital. Muchísimas gracias. Vamos con más información, vamos con información de la mañanera, una mañanera movida, la del día de hoy. Muchos temas se trataron y entre ellos seguridad a candidaturas, también el proceso de investigación contra el director del centro de adiestramiento, en el que, bueno, pues elementos de la Guardia Nacional en Ensenada perdieron la vida porque un mando los obligó a meterse al mar con un oleaje muy alto. Y bueno, pues lo que señala la conferencia del Episcopado Mexicano en relación a riesgos de la democracia en el proceso electoral por violencia. Sara Pablo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. A 5 días de iniciadas las campañas políticas, 23 candidatos han pedido protección al gobierno federal, así lo informó esta mañana la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, y señaló que existe el compromiso de la federación de que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica. En la conferencia mañanera detalló que como parte del protocolo que se acordó con autoridades electorales, aquellos aspirantes que requieran seguridad deben solicitarlo a través del INE. Y la Secretaría de Seguridad pues va a definir el tipo de protección que se va a brindar dependiendo el nivel de riesgo que se identifique, alto, medio o bajo, con la posible actuación de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional. La secretaria Rosicela Rodríguez dijo que pues la seguridad de los aspirantes a algún cargo de carácter local dependerá de estados y municipios.
El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la presidencia de la República, a las 9 gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión. En tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
Pues cuestionado por la campaña de candidatos de oposición que aluden a una situación de miedo en el país por el tema de la inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que pretenden obtener pues ventaja política de este y otros asuntos, pero aseguró que la gente está tranquila, segura y feliz.
Como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema. Buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad. Todo esto, ¿no?, es parte de la circunstancia. Y no hay ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales. La verdad, están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada.
Y bueno, pues el presidente evitó polemizar con la Iglesia Católica luego de que el fin de semana los obispos llamaron a evitar cualquier retroceso democrático. El Ejecutivo respondió amor y paz. Hoy volvió a referirse ampliamente al bloque conservador, a neoliberales, cuando hablaba de que no ve riesgos de un despeñadero en las elecciones. Se le cuestionó si por este tipo de comentarios no podría ser sancionado otra vez por autoridades locales, electoral, por autoridades electorales, y él respondió que no.
Y acerca del relevo, sí, no hablemos de eso, pero no va a haber ningún problema. No veo ningún despeñadero, no veo ningún obstáculo, nada. No veo un panorama gris. No estoy hablando a favor de nadie, nada más veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables.
Y finalmente comentar que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que por la muerte de 7 cadetes en las playas de Ensenada, Baja California, el militar encargado del centro de adiestramiento está acusado de desobediencia y abuso militar que derivó en la muerte de los jóvenes. Añadió que la versión de que se trató de una novatada es parte de las investigaciones, y adelantó pues que es muy probable que el caso pase a la jurisdicción federal. Por lo pronto está en el ámbito militar, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Sara. Que tengas una muy bonita tarde.
Hasta luego, Juan. Muy buenas tardes. Gracias.
Bueno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, él aseguró que no existe ninguna situación generalizada de miedo entre la mayoría de las candidaturas. Esto lo dice en el contexto de que el INE ya recibió alrededor de 27 solicitudes de seguridad personal que brinda el gobierno federal para realizar campañas en territorios que han sido determinados como peligrosos. Enrique Hernández, muy buenas tardes, ¿no tienes el reporte?
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Esto lo dijo Mario Delgado, líder nacional de Morena, quien rechaza una vez más que el país esté viviendo una situación de miedo generalizado por parte de los políticos que contenderán en el actual proceso electoral. También dijo que, de acuerdo a la información de la propia Secretaría de Seguridad a nivel federal, las solicitudes de protección son 3 para los candidatos a la presidencia de la República, 3 para las gubernaturas estatales, 10 para diputaciones federales y 7 para candidatos al Senado de la República. En total, 23 solicitudes de protección. Dijo que su partido no ha tenido más solicitudes de por medio en materia de seguridad y protección a su persona, pero de ser necesario bastará con acogerse al protocolo creado por la secretaria, pues Isela Rodríguez, quien junto con las Fuerzas Armadas han coordinado un mecanismo de protección. Vamos a escucharlo.
Sí, no estamos en una situación generalizada de miedo, donde haya por parte de la mayoría de los candidatos y candidatas pues alguna petición de protección.
Y es adelante. Que en conferencia, Mario Delgado también anticipó que buscará a los directivos de la red social X para denunciar el uso indebido que está haciendo la derecha de esta plataforma, generando una guerra sucia. Reprobó que esta plataforma, que están usando millones de mexicanos para comunicarse, esté utilizándose de forma inadecuada por bots que solo buscan generar un ambiente enrarecido. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
Creo que debe ser un tema que le interese a los directivos de la Red X, y ese va a ser el ánimo de nuestro contacto con ellos. Mostrar las evidencias, mostrar las pruebas, pues para ver qué deciden ellos. Pero ellos tienen que cuidar también el prestigio de su red. No es el objetivo de esta red tener este tipo de ataques, tener este tipo de conductas o de estrategias. Entonces, pues vamos a ver si tienen la apertura para escucharnos.
Pues Mario, ahí la, Juan, ahí sí. Las declaraciones justamente de Mario Delgado en la sede nacional del partido. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández.
Hasta luego, Juan.
Bueno, en la Ciudad de México, la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno contarán con resguardo. Estará a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Raquel Flores, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Pues sí, efectivamente, eso lo dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien garantizó que habrá pues un libre ejercicio de este momento de elecciones y también se cuidará la integridad de la y los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto luego de encabezar la puesta en marcha de los nuevos trenes ligeros Santiago y Gregorio, el mandatario local destacó que las secretarías de gobierno y de seguridad ciudadana están atentos al tema y más allá de una solicitud que se haga por parte de algunos de los candidatos, es responsabilidad del gobierno que cuenten con la seguridad necesaria, así lo dijo.
Vamos a apoyar a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas con protección. Ya se está entablando contacto con ellos por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo empezamos a ver ya desde hace días.
Hasta aquí el reporte, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Raquel. Pues estamos pendientes y ahí está. Tendrán protección tanto Clara Brugada como Santiago Taboada y Salomón Chertoriski, candidatos a la jefatura de gobierno de la capital del país, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues ahí está, ya arrancan con todos los procesos electorales en nuestro país, en la Ciudad de México y en algunos estados. Y uno de los temas que está en la agenda, en donde se están poniendo los puntos sobre las IES, es el de la seguridad también. A los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, pues que están recorriendo la República para llevar a cabo distintas diligencias. Vamos a estar pendientes y nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, muchísima información, las campañas presidenciales y estará con nosotros más adelante Omar García Harfuch. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutos, fue localizado el último cuerpo de los efectivos del ejército mexicano perdidos en Ensenada, en Baja California, tras haber sido obligados a ingresar al mar con alto oleaje. Se están llevando a cabo distintas investigaciones. Una de las líneas de investigación es que se trató de una novatada. Rocío Galván, me enlazo contigo hasta Baja California. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, igual a tu audiencia, a tu equipo. Pues mira, a las 7:34 de la mañana de este martes, flotando en el mar a 8 millas de la playa, fue encontrado el último cuerpo de los militares arrastrados por una ola en el Océano Pacífico justo hace 15 días. Óscar Abraham Sánchez Reina es el cuerpo localizado el día de hoy. Y bueno, pues estaban a 2 semanas de que estos cadetes de la Guardia Nacional se graduaran. El militar, al igual que los otros 6 compañeros de él, vestía el uniforme pixeleado y traía botas. Su rescate se realizó desde una embarcación de la Armada de México y en la página de Facebook que hemos seguido, porque no tenemos otra manera de informarnos, Juan, soldados desaparecidos en Ensenada, se confirmó la identidad de este joven, el único que quedaba pendiente, y bueno, pues Óscar Abraham Sánchez Reina se graduaría el pasado 2 de marzo. Pero el 20 de febrero entró al mar con este grupo, ya hace 15 días entró con este grupo de militares y bueno, pues murió de esta manera. Así se completan los nombres de estos 7 jóvenes, todos entre los 18 y los 22 años de edad, 4 originarios de Sonora, 1 de Veracruz, 1 de la Ciudad de México, 1 de Sinaloa. Y bueno, no sé si tú quieras que te proporcione ya la lista completa de quienes fallecieron así en el mar de Ensenada.
Sí, por favor, Rocío.
Mira, Carlos Omar Frías Lanfar fue el primero que se localizó el 25 de febrero. Él era sonorense. A los dos días se localizó el cuerpo de Arturo Esteban Salmito Gagiola, que también era originario de Sonora. El 29 de febrero se localizaron los cadáveres de Brando Francisco Gatelo Nayala y Luis Manuel Vilchis Díaz. Y el 1 de marzo se encontró el cuerpo de Fernando Isaías Pérez López, originario de Veracruz. Al día siguiente, el número 6, Michelle Arellano Wilkinson. Y, bueno, pues los familiares están muy indignados, están convencidos de que se les obligó a entrar al mar, a pesar de las condiciones que había alertado la Capitanía de Puerto. Y, bueno, pues están esperando una explicación. Por lo pronto, allá se dio la información en la Ciudad de México de que se está investigando al que era el director del Centro de Adiestramiento en Ensenada. Si tú recuerdas, Juan, en este espacio yo te di un nombre de un teniente coronel al que estaban acusando a los papás, pero ese nombre ha desaparecido, no se sabe si es él el que está detenido, no se sabe, en ese sentido ya no hay una precisión, solamente pues la lamentable localización de estos 7 cuerpos.
¿Y el proceso judicial se está llevando a cabo por parte de un tribunal militar, Rocío?
Sí, así es, todo está en manos de la autoridad militar. Lo único por lo que intervinieron civiles fue en algunos rescates. También algunos cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense de Ensenada, y otros como el de hoy, el de Óscar Abraham Sánchez Reina, fue llevado a las instalaciones militares.
Pues Rocío Galván, vamos a estar pendientes de esta lamentable situación y esperemos tener más información oficial por parte de las autoridades y no nada más las versiones que circulan en redes sociales.
Así es, Juan, pero no hemos tenido otra respuesta y hemos solicitado en múltiples ocasiones información, pero no nos ha sido proporcionada.
Es correcto. Rocío Galván, desde Baja California, que tengas muy buena tarde.
Gracias, hasta luego.
Y bueno, por la mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que la Fiscalía Militar inició el proceso de investigación contra el director del Centro de Adiestramiento por su presunta responsabilidad en la muerte de los elementos de la Guardia Nacional allá en Ensenada. Escuchemos parte de lo que dijo el secretario de la Defensa.
Nuestra Fiscalía, la Fiscalía Militar, empezó todo el proceso de investigación, está en investigación. El director del centro está enfrentando este proceso.
Vamos a más información porque el juzgado 15º de distrito en materia administrativa de la capital le ordenó, escuche usted, al gobierno federal a no modificar, a no suprimir el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan, y precisamente se le concedió al colectivo de búsqueda de desaparecidos 10 de marzo esta suspensión definitiva donde se ordena al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la Comisión Nacional de Búsqueda que no modifiquen los registros de personas desaparecidas en los que se resuelve el juicio en lo principal. En esta resolución del juzgado se señala que se le concede la suspensión definitiva a la parte quejosa solicitada para el efecto de que no se modifiquen, alteren, sustituyan, destruyan, cancelen, eliminen o suprimen los registros contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y agregan que cumplieron con los requisitos de procedencia para el otorgamiento de esta suspensión solicitada en párrafos subsecuentes. Se analiza los requisitos de la efectividad. Hay que recordar que desde el 20 de noviembre del año pasado, el organismo interpuso un amparo ante el juez de distrito donde dio a conocer la inconformidad ante el riesgo de que haya cambios en este Registro Nacional de Desaparecidos, y en enero de este año, Delia Quiroa, representante del colectivo y quien busca a su hermano Roberto, desaparecido en el 2014 en Reynosa, Tamaulipas, se encargó de realizar un formato para promover juicios de amparo individuales para evitar a los desaparecidos que sean borrados del Registro Nacional, y ahora será en otra audiencia constitucional cuando se determine si se les da o no ya lo que sería el amparo en su totalidad. Juan, es el reporte.
Pues estaremos pendientes de cómo avanza esta diligencia judicial y mientras tanto, pues modificar, suprimir el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, pues lo único que podría llegar a abonar es que se cometa injusticia en contra de las víctimas y de sus familiares. Vamos a estar muy pendientes, Juan Antonio. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Vamos a las campañas con rumbo a la presidencia de la República. Xóchitl Gálvez estuvo con transportistas en el Estado de México, se reunió con ellos en Ecatepec, en donde escuchó testimonios. Pues ya ve usted cómo está la situación con los transportistas en el Estado de México, mucha inseguridad, y bueno, pues habrán dado propuestas para mejorar el servicio para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, en su quinto día de trabajo proselitista, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, tuvo bien lo señaladas, Juan, estuvo en Ecatepec, en el Estado de México, el municipio más poblado de nuestro país, pero que también tiene un índice delictivo, vaya índice delictivo que tiene, Juan. Aquí Gálvez, como bien lo señalabas, escuchó justamente los reclamos por parte de los empresarios del transporte, pero sobre todo de los usuarios, quienes han sido asaltados, incluso, pues, lamentablemente, señoritas de mujeres que han sido, pues, violentadas por la delincuencia organizada y también, por supuesto, en algunos casos, por los conductores de estos medios de transporte público en el Estado de México. Ahí reiteró la propuesta en materia de seguridad, Juan, a aplicar la ley, aplicar el Estado de Derecho en contra de todos aquellos que lleven a cabo, pues, actos delictivos. Reitero, entre otras cosas, Juan, pues esta propuesta que ha causado mucha polémica, la de construir una megacárcel en materia de seguridad, en donde dice Gálvez Ruiz que, a pesar de que algunas especialistas no están de acuerdo con ella, ella dice que se tiene que castigar de manera ejemplar a todos aquellos que violenten la ley. Así lo dijo.
Aquellos criminales desalmados, aquellos criminales como el que asesinó a Sofía en Fresnillo, que la secuestró, la violó, la asesinó, la tiró, yo también lo quiero ahí. ¿Por qué? Porque no se vale que esos personajes no tengan un castigo ejemplar. Tienen que saber que quien haga algo grave y delicado la va a pagar, porque por eso hoy hay impunidad. Sé que esta propuesta no gusta, pero de verdad lo que hemos visto del hacinamiento y de que no hay control en las cárceles nos lleva a pensar que sí necesitamos aplicar castigos ejemplares.
Ahí está la propuesta, Juan, castigos ejemplares para los criminales. También reiteró esta iniciativa de fortalecer a las policías estatales y municipales, propuesta que tiene muchos años que se ha hecho, y hasta este momento, pues, Juan, lamentablemente no se ha podido cumplir. Lo que toca a la agenda de mañana, Gálvez Ruiz va a estar justamente, Juan, en el estado de Tabasco.
Israel, pues ahí está, y si uno, pues, no es ajeno a este tristemente célebre, ya se la saben, que sucede muchísimo en la zona conurbada del Estado de México, con la capital del país, la indefensión en la que se encuentran no solo transportistas, sino usuarios del transporte público concesionado principalmente. Ha habido movilizaciones, manifestaciones, hace exactamente un mes, ¿te acuerdas? Israel, se hicieron bloqueos, se llevaron bloqueos carreteros para exigir a las autoridades justicia, y bueno, pues es un tema que ahí está, que tiene que atenderse. Yo no sé qué tanto una megacárcel lo puede atender. Se requiere también, pues, que las personas no salgan de la cárcel coludidas con autoridades, o que la fiscalía no integre bien las carpetas de investigación, pero sobre todo, pues, reconstruir el tejido social, algo de lo que la candidata también me parece que habló en recientes días en alguno de sus mítines. No, estaremos pendientes, Israel.
Por supuesto, Juan, como siempre, muy pendientes, y sí ha dicho a Xóchitl Gálvez que se necesita al mismo tiempo también reconstruir el tejido social para bajar los índices delictivos.
Ahí está Israel. Entonces mañana estará en Tabasco la candidata de Fuerza y Corazón por México. ¿Estará en la capital?
Sí, Juan. Fíjate que va a estar justamente en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar muy pendientes de cómo le va allá en el sureste de nuestro país.
Por supuesto que vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Israel Aldave. Que tengas muy buena tarde y, como siempre, completísimo tu reporte.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí está. Seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum tuvo eventos en Guanajuato, y el candidato de Movimiento Ciudadano, pues él dijo que va a saldar la deuda histórica que tiene México con las mujeres. ¿Cómo? Vamos a una pausa y regresamos con estas actividades y con más información. Conversaremos también, ya que estamos hablando de temas de seguridad relacionados con el proceso electoral, con Omar García Harfuch, el excandidato al Senado de la República por la Cuarta Transformación. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte le daba a conocer las actividades de Xochitl Gálvez, que estuvo en el Estado de México, se reunió con transportistas y con usuarios del sistema de transporte concesionado. Vamos ahora con las actividades del candidato Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Estuvo en Tabasco, en Villahermosa. Ahí prometió que va a saldar la deuda histórica que tiene México, que tiene nuestro país con las mujeres. Y Óscar Zúñiga también estuvo ahí y estuvo pendiente. Óscar, voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al participar en el evento Las Mujeres al Centro y sus Causas al Frente, en Villahermosa, Tabasco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó ante un grupo de 500 mujeres reunidas en un desayuno que no por desilusión del actual gobierno federal morenista, la solución sea que regresen a los bandidos del PRI y del PAN que ya le fallaron a México. Escuchemos.
No pienso que la solución para las cosas que no nos gusten del actual gobierno de Morena vaya a ser que regresen los bandidos del PRI, del PAN, que ya le fallaron a Tabasco, que ya le fallaron a México. Son muy caraduras para hablar de esos temas, como si ya hubiéramos olvidado lo que pasó con Calderón, con Peña Nieto, y en dónde estaban ellos cuando todo esto. Tenemos que reformar sistémicamente, de raíz, los problemas. No es un asunto solamente de poner más penas, ocurrencias, una carcelota, a ver qué se nos ocurre.
Álvarez Máynez agregó que Movimiento Ciudadano trabaja para que se logre tener un México de iguales, donde todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, que solo así tendremos el crecimiento que se busca para el país. Así lo dijo.
Vamos a tener un México de iguales, donde todas y todos tengamos los mismos derechos. No importa en dónde nacimos, no importa el color de nuestra piel, no importa cuáles son las decisiones de vida que hayamos tomado en nuestras preferencias personales, vamos a hacer un México de iguales.
Posteriormente, Juan acudió a un evento privado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para hablar con jóvenes sobre el futuro de México, donde se había invitado a los medios de comunicación a seguir su mensaje y después fueron desinvitados porque según la institución no les permitía el acceso. Con estos eventos, Juan concluye su quinto día de campaña política rumbo a la presidencia de México y mañana estará en el ITAM para también dar a conocer parte de sus propuestas a los jóvenes universitarios. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Entonces mañana estará en el ITAM, en la Ciudad de México, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Estaremos pendientes, por supuesto. Óscar, abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Vamos con las actividades de Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en León, en Guanajuato. La candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, pues sostuvo que mientras unos están planteando guerras o megacárceles, lo que ella propone es más universidades y atención de las causas. Lo hace en el estado de Guanajuato, un estado verdaderamente castigado por la delincuencia organizada, el estado que mayor número de homicidios dolosos registra en el país. Y a pesar de ello, su fiscal, el fiscal Samarripa, lleva más de 10 años en el cargo. Hace unas semanas el gobernador del estado, Diego Sinué, decía que es el mejor fiscal del país, pese a quien le pese, dijo Diego Sinué, le pesa a las madres buscadoras, a las hijas que perdieron una madre o un padre, a los padres que perdieron una hija o un hijo, y me parece que a los guanajuatenses en general. Laura Cardoso, voy contigo y las actividades de Claudia Sheinbaum.
¿Cómo estás, Juan? Vamos desplazándonos hacia San Miguel de Allende, porque ha sido una gira muy intensa y calurosa, no solo por la temperatura, sino por el calor con que han recibido a Claudia Sheinbaum en esta entidad. Y el primer grito, además de el primero que ya sabemos que es el de presidenta, también el de fuera el PAN y fuera Samarripa, como ya tú lo dijiste. Y es que Claudia Sheinbaum ha criticado la estrategia de seguridad de Xochitl Gálvez, que dice que mientras ella propone megacárceles y guerras y proyectos, busca la paz y dar a los jóvenes opciones educativas y laborales para impedir que sean cooptados por la delincuencia. Incluso advirtió que
en un eventual triunfo electoral de su oponente, la guerra contra el narco iniciada en el sexenio de Felipe Calderón podría regresar al país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana en una rueda de prensa.
En un caso se plantea la guerra contra el narco. Nosotros planteamos no la guerra, sino la construcción de la paz. En un caso se plantea megacárceles, nosotros planteamos megacárceles para los jóvenes, nosotros planteamos universidades de educación pública para los jóvenes. Atención a las causas.
Entonces, estrategia de seguridad, aquí en León ya ha justificado que lo que hace en esta entidad, lo hace en esta entidad, porque es la número uno, como ya lo mencionabas, en materia de homicidios dolosos, el estado con mayor número de jóvenes con problemas de adicción y en desempleo. Y dijo que mientras Guanajuato se ha incrementado la percepción negativa respecto a la inseguridad en la Ciudad de México en junio del año pasado, cuando ella dejó ya de ser jefa de gobierno, esa percepción ya había mejorado mucho. Escuchemos.
Prácticamente 80% de los habitantes de Guanajuato dicen que viven en un lugar inseguro en las ciudades de Guanajuato. En el caso de la Ciudad de México, este indicador se redujo de 81.6% a 55.3%.
Incluso dijo, Juan, que la Ciudad de México tiene menos homicidios a pesar de tener más habitantes, y la diferencia es que se tomó la decisión de una política de seguridad de atención a las causas y no se hizo responsable al gobierno federal de la seguridad ciudadana. Hizo una crítica al gobierno de Diego Sinué por no coordinarse con el gobierno federal, porque dice, entonces, ¿para qué se elige a un gobernador? Hace un momento, en un meeting que tuvo en el centro justamente de León, dijo que Guanajuato es hermoso, tiene hombres y mujeres trabajadoras, pero que le sobra pan. Así es que en estos momentos se dirige hacia San Miguel de Allende, donde tendrá un meeting a las 8 de la noche y ya te estaremos dando cuenta de esto en la edición de las 10 de la noche, ¿te parece?
Por supuesto, Laura, ya tenemos una cita a las 10 de la noche en Telefórmula para conocer las actividades de Claudia Sheinbaum en San Miguel de Allende. Estamos pendientes, que tengan muy buen camino.
Gracias, Juan, un abrazo para todos.
Abrazo de regreso, Laura. Cómprate unos dulces de Guanajuato y tráeme dos, por favor, cajetita.
Lo prometo.
Conste. Abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias Omar García Harfuch. Él es candidato al Senado por Morena y es integrante del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Omar, pues muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Juan, muchas gracias por el tiempo.
No, pues gracias a ti por acompañarnos. Omar, pues arrancan las campañas presidenciales, tú formas parte del equipo, eres integrante del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y el tema de seguridad, pues es el tema con el que se ha iniciado este proceso de 90 días y es un tema que preocupa a la ciudadanía. Omar, la estrategia la dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum a grandes rasgos el día de ayer. Y te pregunto, ¿en qué cambia, si es que cambia, con la estrategia que se ha llevado ahora por el gobierno del presidente López Obrador en la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum?
Creo que el mayor cambio es la consolidación de lo que ya se está haciendo. Uh-huh. Más que un cambio, perdón, me expliqué mal, uh-huh. Más que un cambio es consolidar los avances que se tienen y, por supuesto, alcanzar mucho más con esta consolidación. Me explico. Lo que hicimos aquí en la Ciudad de México fue una propuesta de suma de esfuerzos, de atribuciones y capacidades institucionales y de coordinación, como lo platicamos justo en tu espacio. En algún momento, pues estábamos acostumbrados a ver una policía enfrentada con una procuraduría. Aquí hubo una coordinación absoluta, absoluta, respetando la autonomía de la fiscalía. En el gobierno federal, en la propuesta que hizo ayer la doctora Claudia Sheinbaum, yo desarrollé brevemente dos puntos: la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación de las instituciones de seguridad de nuestro país, que también pues entra dentro de la consolidación de la propia Guardia. Uh-huh. Lo que queremos es disminuir los índices de violencia, ir por los generadores de violencia, pero en estos cinco ejes que presentó la doctora, de manera paralela, es decir, al mismo tiempo que la policía, la fiscalía, la Guardia Nacional estará operando en contra de los generadores de violencia, también el primer eje es atención a las causas, que eso fue lo que nos dio resultado aquí en la Ciudad de México. Al mismo tiempo que estábamos haciendo operativos de alto impacto en la ciudad entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, muchas veces con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Secretaría de Marina, pues al mismo tiempo que se estaban llevando a cabo esos operativos, había áreas de la propia Secretaría y de otras áreas del gobierno que estábamos atendiendo las causas con programas como Alto al Fuego, Barrio Adentro, Reconecta, etcétera.
Omar, justo por eso te lo preguntaba, porque la estrategia de seguridad en la capital del país, mientras la doctora Claudia Sheinbaum fue la jefa de gobierno y tú el secretario de Seguridad capitalino, pues es una estrategia que se buscaría replicar en otros estados de la República en caso de que la doctora Sheinbaum gane las elecciones y sea la próxima presidenta del país. Eso implica un cambio en una estrategia con mayor coordinación entre las distintas instituciones y dependencias de seguridad para que exista mayor comunicación. ¿Es posible, Omar García Harfuch, llevar esta estrategia a otros estados de la República, incluyendo aquellos que tienen cierta complejidad en materia de seguridad, por mencionarte algunos, Guanajuato o Zacatecas o Michoacán o Guerrero?
Sí, por supuesto. Nosotros queremos, por eso en el eje del fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, también lo que estamos buscando es cooperación, voluntad y confianza interinstitucional. Ahorita hay 10 estados que concentran alrededor del 40% de los homicidios del país. Es el 40%.
Así es.
10 estados. Y estos 10 estados que concentran el 40% de los homicidios, en la gran mayoría también concentran la mayor cantidad de delitos de alto impacto. ¿Qué es lo que buscamos? Estrechar la colaboración con los estados, ayudar desde el gobierno federal en lo que se pueda para el fortalecimiento de las policías estatales y de sus fiscalías, que obviamente pues eso no, el gobierno federal puede ayudar, pero pues sí le corresponde a cada entidad federativa. Pero por ejemplo, un delito como la extorsión, pues es impensable pensar, que es una opinión muy, muy personal.
Sí. Pero no de un especialista, pensar, Omar, y con resultados, por eso es interesante escucharla.
Gracias. Por ejemplo, el tema de extorsión.
Sí.
Forzosamente necesitamos trabajar juntos estados de la, o sea, cada entidad federativa junto con la federación. Así se atendió en su momento y se atendió durante esta administración el delito de secuestro, y tuvo una caída enorme. Pero trabajando con unidades homologadas en las fiscalías, en las policías, junto con el gobierno federal, estamos convencidos que puede dar un buen resultado. Es decir, mucha coordinación sumamente estrecha, operaciones en conjunto entre las entidades federativas y el gobierno federal.
Se llevó a cabo en la Ciudad de México, cuando eras secretario de Seguridad, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, pues una redignificación de las policías a través de distintos elementos. Recuérdame si me falta alguno, pero está muy importante el salario. Se les aumentó el salario, se les dio uniforme, se les dio capacitación, y sí existió en la capital del país una nueva relación entre la policía y los ciudadanos. Yo me acuerdo, Omar, que a veces, antes, veíamos un policía a los capitalinos y le dábamos la vuelta porque teníamos pánico de que nos fueran a extorsionar, a asaltar. Ya no sucede eso. ¿Qué pasa con las policías municipales? Muchísimos de los crímenes de alto impacto que suceden en los estados, en los municipios, Omar García Harfuch, tienen o la participación o la colusión de policías municipales. Y esto es un dato, pues, que ahí está y que todos conocemos.
Sí. Por eso parte de la estrategia que presentamos ayer, mencionamos mucho el fortalecimiento de las policías estatales. ¿Por qué? No porque estemos haciendo a un lado las municipales, pero creemos que es más viable primero ir por el fortalecimiento de 32 policías que de más de 1,000.
¿No? Claro.
Entonces, o sea, enfocarnos en 32 policías sumamente fuertes nos puede dar un mejor resultado. Por supuesto, continuar con el fortalecimiento. Pero eso, o sea, el gobierno federal va a ayudar, pero no es que no le corresponda, es que no puede tampoco. Claro. Rebasar ciertos límites que tienen los estados y los municipios.
En cuanto a la preparación de los elementos de las distintas policías, de las policías estatales y también de la Guardia Nacional, Omar García Harfuch, ¿se reforzará, se incrementará?
Sí, claro. Principalmente lo que nosotros podemos ofrecer desde el gobierno federal, lo que va a poder ofrecer el gobierno federal desde el secretariado, pues es poder ayudar a la capacitación también de las policías y compartir prácticas, porque también hay que decirlo, hay estados de la República, por ejemplo, también la propia Ciudad de México, pues que tiene prácticas muy buenas. Uh-huh. O sea, no es llegar a imponer un tipo de entrenamiento o capacitación, sino compartir en un diálogo muy abierto con las 32 entidades federativas las buenas prácticas que les han funcionado a cada quien. Y si hay alguna de una entidad federativa que funcione mejor que la otra, pues el mismo gobierno federal la tiene que absorber y poner en práctica sin importar de dónde sea.
Perdón que regrese a las policías municipales, Omar, pero me parece importante un dato que dio a conocer el INEGI hace pues algunos días y que tiene que ver con que en muchísimos municipios del país los policías pues, son compañeros, pues no cuentan con prestaciones de ley, bueno, no cuentan ni siquiera con un chaleco antibalas. Esto también está dentro del proyecto que presenta Morena para corregirse.
Eso que comentas es muy importante, Juan, porque muchas veces hablamos de simplemente corrupción, corrupción y corrupción. Uh-huh. Y no vemos las carencias que tú acabas de mencionar. Entonces no vemos que también hay muchas policías municipales sumamente disminuidas que más que corrupción pues no tienen de otra. Entonces eso es lo que necesitamos, esa es la idea de que venga desde el apoyo del gobierno, pero es un apoyo, también sería una falsa promesa, que es lo que no vamos a hacer jamás, decir que desde el gobierno federal se pueden resolver todos los temas.
Solo a través de la coordinación, y eso es parte fundamental de lo que están planteando en la estrategia para pacificar al país allá en Morena. Omar García Harfuch, oye, ¿vas al Senado? ¿Cómo va todo por allá?
Bien, pues muy contentos. Tú sabes que la oportunidad de ir al Senado, lo que nos permitió, como lo platicamos en tu espacio alguna vez, pues el proceso interno que nosotros vivimos aquí en Morena, en la Ciudad de México, fue muy, muy bueno, estuvimos en muchísimo contacto con la gente. Y eso nos permite, la oportunidad de ir al Senado, pues continuar trabajando por la Ciudad de México. Nosotros nos estamos reuniendo semana con semana con vecinas, vecinos, distintos sectores de la sociedad de aquí de la ciudad.
Sí.
La oportunidad de ir al Senado, pues nos permite en un futuro servir a la ciudad como lo queremos.
Me parece que no voy a ser original y que muchas personas también pensarán lo que te voy a plantear, Omar García Harfuch, sin duda un gran reto estar en el Senado, pero en tareas de seguridad, pues la experiencia y los resultados que tuviste en la Ciudad de México es algo que se necesitaría a nivel federal. ¿Está dentro de las posibilidades que sigas colaborando en esta materia, más allá del asunto legislativo?
Bueno, para mí es un honor siempre seguir formando parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues ya no depende de mí, ya lo que la próxima presidenta de México decida.
Pues sería algo que te gustaría hacer en caso de que la próxima presidenta, si gana Claudia Sheinbaum, te lo proponga?
Nosotros, como sabes, encabezamos un equipo de gente muy, muy valiosa que pues, nos hemos dedicado mucho tiempo a esto, pero también nos entusiasma mucho la idea de ir al Senado y poder servir también desde otros lugares, ¿no? La idea, y lo que siempre dijimos, pues más que un puesto, es continuar sirviendo a México, es lo que hemos hecho por muchos años y pues ojalá podamos hacerlo por muchos más.
Pues Omar García Harfuch, formas parte del equipo de Claudia Sheinbaum de campaña y eres candidato al Senado de la República y espero volver a conversar contigo muy pronto. Mientras, pues te dejo un abrazo. Muchísimas gracias, Omar.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Muy buena semana, Omar García Harfuch. Pues ahí lo tiene, parte de la estrategia de seguridad de la candidata Claudia Sheinbaum. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar más información. ¿Está usted en su automóvil en la Ciudad de México y hay tráfico? Le tenemos el reporte vial para que conozca cuáles son las alternativas en caso de que esté ahí atorado. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos escucha usted en su automóvil, está atorado en el tráfico en la Ciudad de México. ¿Cómo está la vialidad en la capital del país? Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, regreso contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. En este iniciamos en la zona poniente de la capital, donde hay que recordar que se implementa el reversible sobre el circuito interior, esto a partir de la Avenida Marina Nacional y con dirección hacia las inmediaciones de la Glorieta de la Raza, esto en un horario de las 17 horas a 20 horas, con la finalidad de agilizar la circulación hacia la zona norte de la capital, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia las inmediaciones de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. Recorremos hacia la zona sur de la ciudad, donde incrementa el aforo vehicular sobre la calzada de Tlalpan, procedente del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia el circuito interior. En cuanto a la zona centro de la ciudad, incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Doctor Río de la Loza a partir de las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Esto genera retrasos vehiculares para quien se dirige hacia la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Hay que tomar precauciones ya que continúa cerrada la circulación sobre el eje 5 Sur, esto a la altura de la calle Rosario Castellanos, por la presencia de inconformes, alternativa a la que nos brinda la calzada Ignacio Zaragoza, las inmediaciones del anillo periférico, bien si lo prefiere el eje 4 Sur, para evitar este punto de conflicto. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana les hace el recordatorio de respetar los señalamientos que implementa el personal de tránsito para evitar algún accidente vehicular. Reportó por el del oficial Gustavo Hernández del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por el momento, reporte ya, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial. Muy buena tarde-noche para usted también. Seguimos con la información. El Senado de la República avaló la reforma a la Ley del Trabajo para crear un salario base igual para mujeres y para hombres deportistas profesionales, aunque le comento que podrá incrementarse de manera diferenciada con aportaciones, esto de acuerdo a la categoría de los eventos, de los equipos o de la experiencia. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como te lo señalas, por unanimidad el Pleno del Senado aprobó este día modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para establecer un salario base para las y los deportistas profesionales. Esto, por supuesto, Juan, con el objetivo de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo a los cambios a esta legislación, Juan, el salario base será determinado por la Secretaría del Trabajo en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Además, Juan, también los empleadores tendrán la obligación de inscribir y aportar.
Parece que perdemos la comunicación con mi compañero Israel Aldave, pero ahí lo tiene usted, ¿no? Se avala una reforma a la Ley del Trabajo para que se cree un salario base igual para deportistas profesionales. Bueno, pues es una buena noticia para el deporte. ¿Israel? No, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Israel Aldave. Voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque debido a un incendio en el vaso regulador El Cristo, localizado entre el municipio de Naucalpan, Estado de México, y la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, pues los centros educativos de Azcapotzalco van a suspender actividades. No, parece que tampoco tenemos la comunicación con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Pues le reporto, usted nos está escuchando en Azcapotzalco, pues anuncian la suspensión de actividades todos los centros educativos de esta alcaldía debido a un incendio en el vaso regulador El Cristo, localizado entre el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, y esta alcaldía Azcapotzalco. Y con esto nos vamos, una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, muchísima información aquí en Fórmula Noticias. Estaremos hablando con el diputado Sergio Gutiérrez Luna sobre los debates presidenciales. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Nos vamos hasta el estado de Guerrero, hasta Acapulco, porque, bueno, pues muchas cosas que reportarle en Acapulco. De entrada, incendios. Incendios que se veía que iban a suceder desde el momento en el que el huracán Otis azotó y devastó al puerto de Acapulco y a Coyuca de Benítez. Se llevó, pues, absolutamente toda la vegetación, todas las plantas, y de ahí la devastación que dejó el huracán Otis, continuó con la devastación de las secuelas, entre ellas la sequía, una preocupación latente desde aquellos momentos en la población, la posibilidad de que se presentaran incendios, situación pues que en efecto sucedió. Y en Acapulco se manifiestan para pedir que localidades cercanas a la zona Diamante se conviertan en el nuevo municipio Juan N. Álvarez. Allá está mi compañera Andrea Meraz, enviada especial de Fórmula Noticias, Acapulco, a Guerrero, y te saludo con mucho gusto, Andrea, muy buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, continúan esas labores para mitigar ya los incendios forestales. Son al menos 3 que siguen activos en el Heladero, en la parte alta de Los Dragos, Pichilingüe y Carabalí. Sigue la misma estrategia en la cual se utilizan al menos 300 brigadistas del Ejército Mexicano, la Marina, Protección Civil y también algunos voluntarios que se han sumado pues a este esfuerzo. Ya son 35 hectáreas las que han sido afectadas, al menos del Parque Nacional del Veladero, y Juan, todavía no se ha podido controlar al 100% las llamas. Nos dicen las autoridades que ya se llegó al 85% de control, pero ese restante es justamente lo que más preocupa a la autoridad por estos vientos que en la zona se han presentado y que en algunas ocasiones pues avivan las llamas. Todavía no hay recomendaciones tampoco a la población que está más cercana a estos incendios, y esto pues hoy no los dicen propiamente ellos. Escuchemos.
Oye, Andrea, entonces me dices que no hay recomendaciones por parte de la autoridad a las personas que viven en zonas cercanas al incendio.
No, lo que nos han comentado es que ahí a Protección Civil o alguien del municipio no se ha acercado ni siquiera a decirles que el incendio pues está cerca de sus casas. Lo único que sí es que están preocupados, que sí están pidiendo pues más atención, que en caso de que necesitarse, pues al menos saber cuál sería, digamos, una ruta de evacuación, el próximo albergue. Sin embargo, pues esto todavía no se está dando. Uh-huh. Y lo que sí hace mucho énfasis la autoridad es que sí se ha estado controlando, pero en un 85% las llamas del fuego. También en esa zona, que es la zona pues más alta de estas 3 colonias, no hay agua potable, no hay drenaje, no hay, digamos, algo de servicios básicos que pues en su momento pudieras al menos con agua combatir algo, ¿no? Entonces sí está siendo de preocupación para la gente que está viviendo cercana, claro, a este incendio, Juan. Y también pues comentar que sí se ha dado estas manifestaciones, porque decíamos, esto es la parte alta, digamos, del cerro de la Serranía de Acapulco, pero en la zona Diamante hay al menos 160 colonias que están reclamando que no les está llegando tampoco los servicios básicos, como es la recolección de basura, tener calles pavimentadas, agua potable, drenaje, no llegan hasta ahí, y pues ya están solicitando pues a las autoridades que se les haga al menos una especie de autonomía, separarse del municipio de Acapulco para que se les otorguen recursos y pues así puedan acceder al menos a servicios, Juan.
Pues Andrea, una situación muy complicada dentro de muchas situaciones complicadas que se viven en Guerrero y en Acapulco. Y vamos a escuchar, tenemos ya algunos testimonios que tú recogiste pues referente a los incendios, habitantes, a brigadistas, ¿verdad?
Así platicamos con una señora que es habitante de esta zona cercana del monte de que se está incendiando, y también pues también estos pobladores que hoy en la mañana justamente marcharon para exigir su autonomía de gobierno.
Vamos a escucharlos.
Nunca habíamos visto esto, por eso las personas tenemos tanta preocupación, y lo que vemos es que es muy lento para controlar este fuego.
Necesitamos servicios de este lado de calles pavimentadas. Los políticos, cuando hay ahora sí que su campaña, nada más vienen, se toman la foto con uno, nos prometen cosas y ya después se olvidan de nosotros. Puro disco rayado que nos prometen, y ya estamos enfadados, la verdad.
Hay las opiniones, Juan, y justamente ahorita estamos haciendo pues este recorrido de ver cómo está Acapulco en sus zonas más afectadas, y bueno, la imagen es basura casi por todos lados. Sí hace falta mucho trabajo por parte de las autoridades para que al menos esta parte de higiene sí sea pues solucionada, porque en varios puntos que hemos estado recorriendo, los contenedores de basura que instalaron ya no se dan abasto. Hay personas que nos dicen llevan una semana sin que el camión de la basura pues llegue hasta su casa y tienen pues prácticamente dejarla en la calle, Juan.
Pues una situación muy preocupante, muy lamentable, y ¿sabes qué? Son síntomas de situaciones que se previeron, que se avisaron, que se denunciaron y que se pidió a la autoridad municipal que se atendieran, evidentemente no se atendieron. Andrea Meraz, enviada especial de Fórmula Noticias a Acapulco, Guerrero, estamos pendientes, muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego, Juan, buenas noches.
Bueno, y en este contexto, Avelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, pues ya anunció que busca reelegirse en el cargo, que busca seguir siendo la alcaldesa de Acapulco, Guerrero. Y ya tenemos la llamada con Avelina López porque nos confirmó entrevista a Avelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco. Nos la confirmó, nos dijo que conversaría con nosotros justo a esta hora, 19:10, pactamos la entrevista con ella, pero no nos está tomando la llamada. Yo creo que no debe tener su teléfono cerca o igual tiene algún problema. Si usted la conoce, si la ve ahí por Acapulco, dígale que la estamos buscando para que nos hable justo de la situación con los incendios, de la situación allá en zona Diamante, y las manifestaciones que hay para que no se conviertan en el nuevo municipio Juan N. Álvarez, así dicen los manifestantes que no están de acuerdo, pero sobre todo un tema que nos gustaría que aclarara ella personalmente, que tiene que ver, pues en este contexto de buscar la reelección, que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero habría detectado irregularidades en la cuenta pública de 2022 de Acapulco por más de 500 millones de pesos. Así lo han dado a conocer algunos periódicos locales. Le atribuyen esta información al titular de esa oficina, a Marco César Peralta Hidalgo. Pues denuncian que es el municipio con más observaciones en la cuenta pública del 2022. Recordemos que Avelina López Rodríguez asumió la presidencia municipal de Acapulco en octubre de 2021 y caería, si existen estas irregularidades, en pues su esfera de responsabilidades. Entonces, pues quién mejor que ella para que nos aclare si esto es correcto, si es cierto. Está en varios periódicos locales allá en el estado de Guerrero esta observación. Bueno, pues ya veremos, estaremos pendientes. No nos contestó la llamada, pues en fin, seguimos con la información. Juan Ateo Jiménez, antes del corte, pues le avisaba yo a las personas que nos están escuchando allá en Azcapotzalco, a los Chintololos, allá al lugar donde está el hormiguero desde la época prehispánica, que debido a un incendio, pues centros educativos de esta alcaldía anunciaron suspensión de actividades.
Así es, gracias Juan, y bueno, pues de nuevo aviso de que el siniestro había sido controlado en la mañana de este martes. Ante esta situación, bueno, pues la verdad es que la gran cantidad de humo que se registró en esta zona ubicada en los límites del Estado de México y la capital del país, varias escuelas, incluyendo el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, determinaron suspender sus clases. De hecho, el CCH va a reanudar sus actividades hasta el próximo jueves. En tanto, las autoridades de la alcaldía Azcapotzalco siguen recomendando que cubran con paños mojados sus puertas y ventanas, cubran nariz y boca, se mantengan hidratados, eviten la zona y que se abstengan de realizar actividades al aire libre. Este incendio afectó a la subestación eléctrica de Calzada de las Armas, lo que dejó sin luz a varias colonias en Naucalpan, Tlalnepantla y Azcapotzalco. Como se recordará, Juan, desde el domingo pasado comenzaron a presentarse incendios de pasto, troncos y basura en esta zona del vaso regulador, consumiendo un total de 14 hectáreas y que, pese a los esfuerzos del heroico cuerpo de bomberos, el fuego se avivó este lunes, provocando unas llamas que se podían apreciar a varios kilómetros de distancia. Fue detenido el fuego, sí, pero en punto de las 3 de la tarde aproximadamente, fue cuando de nueva cuenta las llamas volvieron a salir, y a las 6 de la tarde, de nueva cuenta, fue controlado por los bomberos, tanto del Estado de México como de la capital de la República Mexicana. Las actividades de los equipos de emergencia en esta zona del incendio van a continuar ahí en el vaso regulador El Cristo, esto durante las próximas horas y en los próximos días, para mitigarlo al 100% y contrarrestar la espesa capa de humo que se mantiene en esta zona, porque basta con que sople un poco el viento para que de nueva cuenta estas llamas vuelvan a salir. Así que estaremos al pendiente de lo que ocurra. Por lo pronto, de nueva cuenta este fuego está controlado, Juan.
Controlado, pero no sofocado.
Pero
Enrique Hernández. Es muy importante y bueno, pues esperemos que el viento nos ayude y no sople demasiado, porque esto implicaría la posibilidad de que, como bien mencionas, las flamas se aviven. Estamos pendientes, Enrique Hernández, nos enlazamos contigo pues más adelante para conocer la situación. Digo, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Seguimos ahora sí con mi compañero Enrique Hernández, porque mantiene la alerta amarilla en el Popo en su tercer día de actividad. Enrique, rápidamente voy contigo.
Así es, Juan, por lo que se prevén algunas explosiones moderadas, tremor, amplitud variable, lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones circundantes y algunas ciudades, las más lejanas, como una explosión de fragmentos incandescentes dentro de un radio de por lo menos 12 kilómetros. Es que, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en las últimas horas se registraron 38 exhalaciones, acompañada de vapor y de agua volcánica y ceniza. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique. Estamos pendientes también de la actividad del volcán Popocatépetl y con esto nos vamos una muy breve pausa. No se vaya. Mucho que darle a conocer al regresar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a actividades de campaña en la Ciudad de México. Héctor Herrera, compañero, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. ¿Cuáles fueron las actividades de Santiago Taboada el día de hoy, candidato por el PAN, el PRI y el PRD a la jefatura de gobierno en la capital del país?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta noche. Pues fíjate que hoy estuvo con estudiantes de la Universidad Anáhuac, ahí Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de esta coalición, de este frente opositor, pues prometió que en su gobierno va a generar mayores oportunidades de bienestar para los jóvenes. Dijo que el modelo de desarrollo para la capital del país pues ya está agotado y que debe modificarse para brindar sobre todo bienestar emocional y material para toda la juventud. Vamos a escuchar.
Escuchemos.
Pero no se trata de un tema de partidos. Déjenme decir, se trata de un tema de modelo. Y eso es contra lo que yo estoy luchando. Yo estoy peleando en esta ciudad porque quiero un modelo diferente, porque no veo una ciudad con futuro. Yo les se los digo, escucho a muchos jóvenes decir, yo en cuanto pueda, me voy de la ciudad.
Dice que pues a los jóvenes les ha faltado en los últimos años, Juan, pues esas oportunidades, sobre todo para tener vivienda, para ser independientes. Hoy insiste que el objetivo es emparejar la cancha para todos, para el acceso al agua, a la vivienda, pero también a un transporte público eficiente. Dice que los programas sociales no deben ser permanentes, así lo digo, sino coyunturales para impulsar sobre todo la actividad económica y el desarrollo, y de ahí pues soltó esta idea de crear el Instituto del Emprendedor, sobre todo para apoyar a esos jóvenes que buscan emprender y que asegura pues él tiene pocas oportunidades. Durante esta jornada, Taboada también se reunió, Juan, con líderes, con vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo. Juan, el reporte.
Oye, Héctor, también habló un poco Santiago Taboada a los jóvenes de un tema que les es, por definición, muy interesante, que tiene que ver con la vida nocturna, ¿no?
Sí, fíjate que él dijo que tiene la intención de abrir o que el transporte, por ejemplo, el metro, entre otros, trabaje toda la noche para poder que los jóvenes que andan de fiesta, cambiar un poco esta restricción que se ha generado durante los últimos años, de que pues ya genera miedo, temor a mucha gente salir por las noches, precisamente porque cuando salen de algún lugar, el que sea, pues no hay el transporte público que sea seguro, tienen que recurrir pues al taxi o tienen que recurrir a estas aplicaciones en donde a veces pareciera que son seguras y no lo son.
Oye, eso, pero rápido, Héctor, tú que te andas andas ensuciando los zapatos como buen reportero que eres, pues es que si no van a los centros nocturnos es porque la regulación determina que cierren a una hora, ¿no? O sea, esto es como pospandemia, sí se inhibió la vida nocturna en la capital del país, pero pues tú vas a los restaurantes y las personas los sacan a una hora porque el restaurante cierra y porque los centros nocturnos cierran. Y los que no cierran, que se están saltando la reglamentación, como sabemos que sucede, sobre todo en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, están repletos de jóvenes. Es un tema profundo que habríamos de analizar, pero pues así es, no tienen una hora de cierre. Y sin, se supone que si siguen sus puertas abiertas después de esta hora, los multan o los clausuran.
No, además te acordarás, Juan, del caso todavía el año pasado de este joven empresario que precisamente hablabas de Polanco y que salió de un lugar, pues ya tarde, que quiso seguir la fiesta. Y bueno, pues estas mafias, que también hay que decirlo, existen, Juan, que se saltan esas regulaciones que bien tú señalas, bueno, pues al final lo llevaron a la muerte, ¿no? Entonces son también los peligros
al Estado de México
que existen, exactamente. Sí. ¿No? Entonces ese es uno de los peligros que implica tener estas, desbordar la reglamentación o la regulación, esos lugares que se cierran, pero adentro sigue la fiesta, que también tú sabes que eso existe.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, compañero Héctor Herrera, de las actividades de Santiago Taboada, y te mando un abrazo.
Igualmente, bye.
Raquel Flores, voy contigo y las actividades de la candidata del Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Clara Brugada.
Juan, buenas tardes nuevamente. Sí, hoy la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la jefatura de gobierno, Clara Brugada, prometió acabar con el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Esto durante la presentación de sus propuestas en materia de combate contra la corrupción. Brugada Molina, Juan, aseguró que derrotará al candidato del cártel inmobiliario y la protección política que promete a los corruptos, pues se va a quedar en un sueño guajiro. Así lo dijo.
Vamos a erradicar el cártel inmobiliario. Que no quede duda, la red de funcionarios y legisladores panistas que extorsionan a empresarios, a constructores y autorizan obras ilegales, será erradicada. Así que, primero, porque el candidato del cártel inmobiliario será derrotado con contundencia. Y la protección política que promete a los corruptos se quedará en sueño guajiro. Segundo, porque desde el gobierno de la ciudad vamos a implantar una política pública que combata de fondo y de raíz la corrupción inmobiliaria.
El morenista dijo que de llegar al gobierno capitalino creará un fondo para que en él se depositen todos los recursos que se recuperen de los inmuebles asegurados por el cártel inmobiliario, parecido al instituto para devolverle al pueblo lo robado que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
Imagínense ustedes los inmuebles que se están rescatando del cártel inmobiliario, pues todo eso va a ir destinado a acciones sociales.
Juan, entre las 16 propuestas para el combate a la corrupción, Clara Brugada dijo que fortalecerán los controles, los contralores ciudadanos. Además, habrá una línea directa con la jefa de gobierno para que los ciudadanos denuncien actos de corrupción. Hasta aquí el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel. Estamos pendientes de las actividades de Clara Brugada.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Itzel Vanegas. Vamos rápidamente contigo y las actividades de Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Itzel.
Buenas tardes, Juan. El candidato emecista al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, tuvo varias actividades con habitantes de la capital. Desde temprana hora y vía redes sociales, señaló que los chilangos no se conforman y quieren construir una mejor capital para sus familias. Chertorivsky Waldenberg presentó su propuesta para implementar 6 acciones a fin de revertir la crisis hídrica y garantizar el abasto para todas las familias chilangas. Por la tarde, consideró desaprovechada la línea 4 del metro, pues si llegara hasta Texpepan y no a Martín Carrera, como actualmente está, desfogaría la entrada norte a la Ciudad de México. Salomón Chertorivsky también visitó el mercado Río Blanco en la Gustavo Amadero, donde platicó con vecinos y locatarios sobre el apoyo a estos sitios de abastos. Gracias, Juan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información y agradezco muchísimo a Rubén Moreira, coordinador de la Mesa de Seguridad de la campaña de Xochitl Gálvez, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Muy bien, le agradezco la llamada y estoy a la orden.
Pues Rubén, para conocer estas iniciativas en materia de seguridad pública de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, hablaba la candidata Xochitl Gálvez de una megacárcel, pero también me parece hablaba de reconstruir el tejido social.
Habla de 15 puntos que van desde la decisión de actuar en materia de seguridad, que hoy no la hay en este país, hasta, por ejemplo, la protección a la prensa. Entre otras cosas está ahí la de reformular todo el sistema penitenciario de nuestro país, desde las pequeñas centros que hay en los municipios, hasta construir estas cárceles grandes, estas mega cárceles, que tienen un objetivo inmediato para empezar. Es concentrar ahí a todos los personajes que están en los estados, que son los líderes de los autocontroles o autogobiernos que hay en las prisiones. Uh-huh. Pero esta es una parte de todo lo que hay, y que entre otras cosas está la construcción ya de un sistema de policía eficaz desde municipios, estados y la federación, y resolver el galimatías que le van a heredar con esto de la Guardia Nacional. Uh-huh. Entonces es bastante completo, pasa también obviamente por el lado de la construcción del tejido social, pero eficiente, con eficacia, porque ahora mismo pues el sistema de salud se derrumbó, el sistema de educación pasa por momentos muy difíciles, la pobreza en los segmentos más desfavorecidos, en fin, hay muchas cosas que enfrentar.
Hace unos momentos hablaba con Omar García Harfuch del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, le planteé una pregunta que también te hago a ti, Rubén Moreira, que tiene que ver con las condiciones de los policías municipales que de acuerdo al INEGI pues no cuentan con prestaciones de ley, ni chalecos antibalas tienen, sus uniformes todos raídos. Esto también está dentro de los asuntos a atender a través de la propuesta de la candidatura Xochitl Gálvez.
Sí, es uno de los primordiales. Uh-huh. Pero también te quiero decir algo, si me lo permites. Mira, entre la cifra que nos da el INEGI y la que nos da el secretariado, hay una diferencia de 40,000 policías. Uh-huh. Es decir, en uno de ellos, en el INEGI, hay 40,000 policías más. Entonces tenemos que trabajar desde mejorar nuestro sistema estadístico, resolver el problema de las certificaciones, resolver el problema de la capacitación. Por eso Xochitl está promoviendo una gran universidad nacional, obviamente estructurada para dar atención en todo el país, para formar policías y en ese sentido, pues ayudar, ser subsidiario con los municipios y trasladar recursos a los municipios. Uh-huh. Este gobierno actual, por ejemplo, acabamos de votar la ley de para tener el Código Nacional Único de Procedimientos Civiles y Familiares.
Sí. ¿Hola? Sí. Ah, perdón, perdí un poquito la comunicación. Nos cae la pausa, Rubén, aguántamela y regreso contigo.
Claro, estoy a la orden.
Gracias, Rubén Moreira, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Rubén Moreira, coordinador de la Mesa de Seguridad de la campaña de Xochitl Gálvez, por aguantarnos el corte. Rubén, pues una disculpa, nos cayó la pausa, pero seguimos conversando contigo.
A la orden.
Oye, te quería preguntar este asunto de la megacárcel que propone la candidata Xochitl Gálvez, que me parece, por lo que ella ha mencionado, que tiene que ver mucho con lo que ha platicado Xochitl en municipios, en estados, en poblaciones que son aquejados por la violencia y que le dicen las personas que se le acercan, pues que se necesitan más cárceles. Y cómo no, pues se han sufrido enormes pérdidas debido al crimen organizado. Te pregunto, Rubén, sí, pero ¿de qué sirve una megacárcel si tenemos, por ejemplo, situaciones en las que hay personas en prisión preventiva que siguen ahí sin sentencia muchísimo tiempo y, por contraparte, tenemos personas que han cometido un delito y por detalles en la integración de la carpeta de investigación o por discrecionalidad del impartidor de justicia salen como violentadores de mujeres o violadores, asesinos? ¿Qué más tiene esta propuesta para consolidarse y para blindarse de que no se cometa injusticia al amparo de la ley?
Voy a decir algunas cosas. La primera, estamos promoviendo un código penal donde los delitos que más se cometen tengan la misma redacción, el mismo tipo penal, y que dejemos a los estados cierta libertad para ilícitos muy particulares. Uh-huh. Ese es el primero. Lo segundo, estamos pensando que se dupliquen los juzgados y los ministerios públicos para evitar esta saturación. Muchas veces el ministerio público comete hierros, pues porque tiene una carga inmensa de trabajo. Uh-huh. Si ves la propuesta también de Xochitl, está el incrementar el número de peritos, y entre ellos el tema de los centros nacionales de identificación de personas que lo abandonó este gobierno, pues para tratar de solventar el problema tan grave de la desaparición de personas. Entonces, la propuesta es integral. El tema de estas prisiones más grandes, y es una necesidad, es poder quitar los autogobiernos en los 32 estados, un flagelo que está pues, en casi todos los centros penitenciarios. Antes de que entrara tu llamada, me habla una persona y me dice, oiga, ¿me puede dar su clave de WhatsApp? Porque le acaba de llegar un paquete en tal compañía. No, pues es falso. Están hablando de los centros de readaptación social, de las prisiones, que son una verdadera industria, donde son extorsionados los reos y luego los reos son contratados pues para extorsionar.
Son una universidad del crimen luego, Rubén, las cárceles.
Y es una universidad del crimen y también son centros de violación terribles de los derechos humanos, ¿no? Mucha gente no es sentenciada porque otros son capturados dentro de la cárcel para estas prácticas. La propuesta de Xochitl empieza con algo importante. Número uno es actuar. Y dice, aunque sea parezca lógico y simple, en este país no se está actuando. Cada 15 minutos se comete un crimen. Y muchos de estos crímenes, como puse hoy en mi cuenta de ex, son ocultados por la autoridad. No se registran. Entonces la cifra de 180 mil homicidios pues es falsa, hay un subregistro. Si leemos la propuesta completa de Xochitl, pues tenemos temas de tejido social, tenemos temas de protección a la mujer, tenemos temas de protección a la prensa. Si no hay libertad de prensa, pues no hay democracia. Uno de los grandes pilares de la democracia es la libertad de prensa.
¿Mejorarían el mecanismo de protección a periodistas y le darían más atribuciones para que pueda cumplirlas? Porque el mecanismo no tiene atribuciones de protección, se tiene que coordinar con los estados, pero como luego los estados no se coordinan con ellos, pues entonces está ahí en un limbo legislativo. No,
y además, desde la postura del Ejecutivo Federal y de muchos gobernadores de enfrentar a la prensa, bueno, pues eso manda mensajes a la delincuencia. Entonces, la construcción de todos estos mecanismos, lo dice ahí el documento de Xochitl, va a ser con los comunicadores y con los dueños de los medios de comunicación. Uh-huh. Porque en muchas ocasiones, y en otro momento te puedo contar un sinfín de historias, uh-huh, pues el crimen está afectando a unos y a otros, de tal manera de que hay una censura, en algunos casos expresa y en algunos casos tácita, porque el periodista tiene miedo y además...
Claro, como sucede en el estado de Chiapas, que son pocos los periodistas que cubren la nota de seguridad.
O Guerrero, que prácticamente desaparecieron los medios.
Así es.
Hoy me comentaban en un debate, me decían, bueno, pero han mejorado los índices de seguridad, porque ya no se roban vehículos. Y yo, pues, ¿quién se va a robar un vehículo en Taxco, uh-huh, en Chilpancingo, si toda la comunidad está... pues sometida, desgraciadamente, por el crimen?
Pues Rubén Moreira, coordinador de la Mesa de Seguridad de la campaña de Xochitl Gálvez, de veras te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros esta tarde y espero que lo sigamos haciendo pronto para pues tocar otros temas de esta estrategia de seguridad, que es la primera preocupación de la ciudadanía siempre y es la primera responsabilidad de los gobiernos siempre. Muchísimas gracias, Rubén.
Estoy a la orden y muchas gracias por la llamada.
No, gracias a ti.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
El próximo viernes se va a llevar una vez más, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el mundo, buena parte del mundo, una movilización que conmemora la lucha centenaria de mujeres para, primero, que existan derechos que les reconozcan, pues ahora sí que su participación en todos los ámbitos de la sociedad. Y luego, para que estos derechos puedan ejercerse, porque a veces están plasmados en la ley, pero eso no quiere decir que se ejerzan. Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad de la capital del país, pues te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí en Fórmula, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Marcela?
Al contrario, muchas gracias por la invitación y el espacio.
Pues la marcha del 8M, estamos a 3 días de que se lleve a cabo en la capital del país y vamos a hacer una rápida remembranza de las últimas marchas, porque ha habido violencias, ha habido agresiones a mujeres policías, a Ateneas, y esto se ha ido disminuyendo con el paso de los años, y había fenómenos como de catarsis colectiva en donde había un brote de trifulca y eran muchísimas las mujeres que se involucraban sin saber qué es lo que estaba sucediendo, y me parece que se ha creado una conciencia durante sobre todo los últimos 4 años en donde pues estas movilizaciones la verdad es que han sido un éxito en el sentido en el que van, que es la exigencia del cumplimiento de los derechos a las mujeres y que no se ha distraído esta exigencia vigente y que tiene muchos pendientes por cuestiones externas. ¿Cómo se están preparando para esta marcha del próximo viernes en la Ciudad de México, Marcela?
Bueno, primero decir precisamente no la visión que tiene el gobierno de la Ciudad de México y la misión de la policía de la Ciudad de México en las manifestaciones es precisamente el de resguardar la seguridad de las manifestantes, es el de justo garantizar su derecho a la libre manifestación, que se sientan precisamente seguras de marchar. Ese es el principal mensaje que nosotros queremos mandarle a las mujeres de la Ciudad de México y de otros estados del país que vayan a participar en la manifestación que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México, que creemos que va a ser, como los últimos años, bien lo recordabas, pues amplia, bastante, bastante grande. Los últimos 2 años, 2022 y 2023, estuvo entre 75 mil y 90 mil participantes.
Me acuerdo.
Bajó un poquito, perdón, en 2021, porque sí, veníamos todavía de pandemia.
De pandemia, sí. Oye, me acuerdo que hace 2 años, mujeres, así como de manera espontánea, le empezaron a regalar flores a las Ateneas, a las compañeras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, que justo están resguardando la integridad de los participantes, porque ellas sufrieron agresiones. Me acuerdo que les prendieron fuego. Marcela, ¿qué capacitación están llevando a cabo las compañeras Ateneas para poder llevar a cabo esta labor, esta función, pues repeliendo las agresiones sin agredir?
Bueno, insisto, desde la Policía de la Ciudad de México esa ha sido la instrucción, ese ha sido nuestro papel en las manifestaciones. Bien, como señalas y recuerdas, las primeras manifestaciones, más bien las últimas, como 2020, 21, fueron muy complejas en ese sentido. Hubieron muchos hechos de violencia.
Provocaciones, ¿no, Marcela?
Sí, la verdad, sí hay que decirlo. La gran parte de la manifestación es completamente pacífica.
Así es.
Se lleva a cabo con incluso momentos hasta de mucha alegría, ¿no? Entre las mujeres que participan. Creo que solo las mujeres que hemos participado en una marcha como las del 8 de marzo sabemos, ¿no? Lo que se siente participar en un evento como ese. Y hay, ¿no?, pequeños hechos de violencia. Lo que nosotros es eso, nos hemos preparado, hemos capacitado mucho más a las compañeras policías de la Ciudad de México que participan en la cobertura de estas manifestaciones, se ha incrementado su capacitación, se ha especializado también esta capacitación que se les da especializada para atender las manifestaciones. Y como señalas, hemos recibido estas muestras también pues completamente distintas, porque también hay que decirlo, a nosotros no nos gustaba esa narrativa de las mujeres, ¿no?, están atacando a otras mujeres, ¿no?, que son al final las mujeres policías. Nosotros reprobamos, por supuesto, la violencia que vivieron nuestras compañeras, pero también señalar que fueron hechos no de todas las manifestantes, de una muy pequeña minoría.
Así es, provocadores, ese es el nombre, son no solo una pequeña minoría, son unas cuantas, pero hacen muchísimo ruido y distraen la atención de donde tiene que estar, que es la exigencia al cumplimiento de los derechos de las mujeres, ¿no?
Así es, insisto, de la mayoría de esas manifestantes que salen con un reclamo muy legítimo, ¿no? De todo lo que aún falta por disminuir las desigualdades que todavía hay entre hombres y mujeres en nuestro país y en el mundo.
¿Cómo se va a llevar a cabo esta marcha en cuanto al operativo de resguardo de las manifestantes y sobre todo pues las recomendaciones a quienes vayan a participar en ella?
Pues tenemos muchísimas convocatorias este año, tenemos hasta el momento registradas cerca de 80 convocatorias que van a salir desde las 10 de la mañana en diferentes puntos, sobre todo cerca, ¿no?, del Zócalo, entre el Ángel, el Monumento a la Revolución. La manifestación realmente la más numerosa, la más grande, está la convocatoria llamada a salir a las 4 de la tarde, el día viernes, pero insisto, desde las 10 de la mañana habrá actividades de diferentes colectivas y desde esa hora estaremos la Policía de la Ciudad de México, pues eso, supervisando que todo se lleve con tranquilidad, que garantizándole a las mujeres que quieran asistir que pues van a hacerlo en un ambiente de seguridad para ellas.
Y de respeto además a sus exigencias. Marcela, hoy es un día en el que nos traes una noticia importante que tiene que ver con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país en un foro que se dedicó a la discusión de la iniciativa de ley que busca reconocer a la Unidad Especializada de Género en la ley orgánica de la misma secretaría. Tiene implicaciones muy importantes.
Así es, la verdad estamos muy contentas. El día de hoy el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa que se presentó hace unos meses, que fue discutida y dictaminada por la Comisión de Seguridad del Congreso Capitalino. Y en esta iniciativa, como bien dices, lo que se señala es que la Unidad Especializada de Género, que ya tiene poco más de 4 años de existir, en la Secretaría sube, digamos, normativamente hablando, a nivel de ley orgánica. ¿Y por qué esto sería importante, no? Si sí. Ya existe, ¿no? Ya existe la unidad, ya tiene resultados la unidad. Porque precisamente le otorga atribuciones, ¿no?, para que pueda atender casos de violencia cometidas por policías dentro de la institución. Ya sea, ¿no?, hombres, hechos de violencia en razón de género cometidas por varones, policías. Pero también una cosa muy importante que le da la obligación a la Secretaría de presentar anualmente un plan de trabajo ante el Congreso de la Ciudad de México para cuál va a ser su plan de trabajo para reducir las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres que existen en la institución. Y también tiene un plan progresivo para establecer la paridad de género en la asignación de mandos policiales. Es decir, en unos años vamos a ver ya 50% de hombres mandos y 50% de mujeres mandos en la Policía de la Ciudad de México. Actualmente estamos en 19% de mandos mujeres, que ha crecido bastante, más del 50% en los últimos años, pero esto ya es un, ¿no?, mandato que está establecido en la ley, que al final es solo se diseñó un mecanismo para cumplir el mandato constitucional de paridad de género, que no teníamos eso, que muchas instituciones no lo tienen, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Y en una institución como la policía, pues sí se necesitaba algo mucho más concreto de cómo lograr ese objetivo.
Oye, a ver, entonces me estás diciendo que hace poquitos años, en mandos femeninos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, habría pues un 8.5% de mujeres. Se busca que llegue, hoy hay un 19.
Así es.
Se duplicó. Y se busca que llegue al 50% a través de esta facultad que se le otorga. ¿En cuánto tiempo, Marcela?
Obligación a la secretaría. Bueno, es una obligación. Y la facultad a la unidad, para que sea la unidad, a través de la unidad, quien establezca, ¿no?, cuáles van a ser ya.
Una obligación.
Es una obligación que tiene la secretaría para que, más o menos como en un par de años, es progresivo. Y eso es muy importante también, porque también la ley se adaptó, ¿no?, o la propuesta se adaptó también a la realidad de la secretaría. Tampoco podíamos decir a partir de hoy que se aprueba la iniciativa, mañana que haya ya 50, claro. ¿No? Todavía estamos en ese proceso de que haya más mujeres, que las mujeres tengan más preparación para que puedan acceder a los puestos de mando. Entonces esto hace que progresivamente ya se establezca esa obligación que va a tener la secretaría.
Entonces ya el próximo año se presenta ante el Congreso una estrategia por parte de la unidad para atender una serie de rezagos que con esta facultad que se le da y esta obligación de la Secretaría se buscan enmendar. ¿Ya?
Así es.
¿El próximo año lo veremos?
Así es. Entonces esto es pues una excelente noticia para las mujeres policías, pero también para las mujeres de la ciudad, porque eso va a significar una policía más equitativa, ¿no? Con más derechos para las mujeres, que va a tener otro tipo también de visión, ¿no?
Bueno, pues es una muy buena noticia la que nos vienes a dar aquí, y espero que podamos seguir conversando en otros momentos. Si se puede, el viernes, yo sé que van a andar.
No, pero por supuesto, estaremos...
Pero estar pendientes de cómo se desarrolla la
marcha. Estaremos informando permanentemente cualquier incidencia que ocurra, y por supuesto estamos a la orden para platicar con ustedes ese día y darles los pormenores.
Marcela Figueroa, muchísimas gracias, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad de la capital del país. Un gusto conversar contigo y nos traes buenas noticias. Estamos pendientes de la marcha del viernes.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias. Rápidamente me voy con mi compañero Paco Villalobos con la primaria en los Estados Unidos. Paco, tenemos un minutito y medio para que nos cuentes de un supermartes, pues medio apagado, ¿no?
Bueno, depende de qué lugar lo digas. Aquí, por ejemplo, en Harris County, querido Juan, se rompió récord de participación. Casi 140 mil personas para los supermartes, batieron récord de 75 mil de que estuvo en 1992. En temas de cuestiones de sorpresas, ninguna. Donald Trump está arrasando, que aunque ha estado prácticamente en los 15 estados en que estuvo participando para los republicanos, los demócratas fueron 15 estados, más aparte Iowa, que ya tenía un resultado desde se votó en enero por correo, se dio a conocer el día de hoy, lo que nos dio Biden, y también American Samoa. Al final de la jornada, los 895 delegados que pudiera ganar Donald Trump, aunque gane todos, aún todavía no tiene los suficientes 1215 que requiere para poder ser oficialmente el candidato republicano, Juan, como la presidencia de los Estados Unidos, por todo indica que lo va a hacer, va a quedar, que te gustan las 150 votos de delegados para lograrlo. Ya no más cuestión de tiempo, y la revancha del 2020 se va a dar cara a cara este próximo mes de noviembre, en Donald Trump contra Joe Biden, a menos de que pase algo.
Estaremos pendientes, Paco.
Joe Biden como Donald Trump.
Estaremos pendientes y nos comunicamos en la noche en televisión, en Telefórmula, a las 22 horas, a donde yo lo espero, usted que nos está escuchando, agradeciendo lo que nos haya acompañado esta tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.